Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su Cultura, vamos a dedicarla a José Saramago, el premio Nobel de origen portugués, que el 16 de noviembre, en estos días, hubiera cumplido 100 años. Se ha celebrado en el mundo este centenario con casi 200 actos en alrededor de 50 países. Pero yo quiero también hablarles de este hombre que por su extracción humilde no concurrió a la universidad y que él, pese a todo eso, llegó a conocer los honores del mundo, como cuando se hizo acreedor al Nobel, lo recibió y terminó cenando con el rey de Suecia. Sus autores de cabecera eran nada menos que Kafka, Pessoa y Borges. También había leído entre los nuestros a Sábato y a Cortázar. Y yo puedo decir, porque tuve la alegría, el privilegio de tratarlo, que sentía mucha proximidad con nuestro país, le atraían sus autores y también sus primeros editores. Saramago, sus nombres, es un libro de ediciones Alfaguara, publicado recientemente, y consiste en un conjunto de textos combinados con fotografías, reportajes y cartas, que es una suerte de fotobiografía, podría decirse, de José Saramago, que se convierte también en un retrato de la historia universal de los últimos 100 años. En Saramago, sus nombres se muestra bien a este hombre de origen humilde, un hombre sencillo que llegó a la cima de la literatura y gracias a su obra a la cima de la fama como un gran Nobel. En este libro aparecen sus devociones y afinidades, su proximidad o su admiración por Antonio Machado, con Fellini, Álvaro Siza o María Pagés. Hay también un intercambio de cartas con Günter Grass en enero de 2009, donde el alemán lo invita a discutir, y acá lo cito, el desastroso estado del sistema económico capitalista. Günter Grass justifica lo que él llama la intromisión de los escritores y dice que esto se debe a la experiencia social de ellos, porque sus libros están escritos, y acá lo cito, desde la perspectiva de los vencidos. Ambos se encuentran en una reunión de premios Nobel de Literatura, a la que a su vez Saramago concurría, y acá también lo cito, para ayudar a encontrar salidas para el momento desolador que estamos viviendo. O sea, siempre un hombre comprometido con su tiempo y con los problemas del mundo en que vivimos. Portugal, a la vez, está siempre presente en su obra y en su discurso. Él mismo expresa, ¿y quién sería yo si no hubiera nacido en este lugar del mundo? Aparecen también en la obra conversaciones inéditas de él con Pilar, su esposa, cuando él empezó a ir a verla y a veces también ella lo hacía, hasta que finalmente se unen para siempre en 1988. La conciencia ética y social está siempre presente en la obra de Saramago. Él manifestaba que no le gustaba que, y acá lo cito, Europa se esté transformando en un imperio. También criticaba, diciendo que se sorprendía, de que le da igual que los gobiernos sean socialistas, conservadores, y mañana hasta neofascistas. En 1992, al publicar el Evangelio según Jesucristo, la censura lo lleva al exilio en la isla de Lanzarote. En 1998 recibe el Premio Nobel de Literatura, y se convierte, como ya dijimos, en el único Nobel en lengua portuguesa. El Papa Juan Pablo II, en ese momento, lamentó que le hubieran dado el Nobel a un comunista recalcitrante, dijo. Ahora, Ensayo sobre la ceguera fue el primer libro escrito allí, en Lanzarote. Pilar cuenta cómo sufría escribiendo este libro, que tiene momentos de virulencia muy grandes. En Madrid manifiesta contra la guerra de Irak. Sabemos más de lo que creemos, podemos más de lo que imaginamos. Pilar del Río, periodista, traductora, compañera y esposa del autor, preside la Fundación José Saramago y vamos a estar en un momento con ella que nos va a contar que ha habido un año completo de celebraciones en todo el mundo en homenaje a José. En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, este año hubo un acto de homenaje a José Saramago, en el que estuvo Pilar del Río, acompañada por María Kodama. También se desarrolló una maratón de lectura que se llevó a cabo en otros países, además, en Italia, en Portugal, en España, México, Colombia y Brasil. Y en cada país tuvo características diferentes. Entre nosotros tuvo lugar una lectura combinada y continuada de voces de mujeres de distintas edades y estamentos sociales, porque, como dice Pilar, y acá la cito, los personajes femeninos en Saramago no son los que ocupan más espacio, son los más definitivos, los que marcan. En Ensayo sobre la ceguera, la mujer del médico, como ejemplo, es la única que conserva la vista en medio de la pandemia que condena a todos a la ceguera. Por otra parte, está el personaje de Lilith, supuestamente la primera mujer de la historia, que, como no acepta el patriarcado, es apartada de la historia. Yo puedo decir, en este sentido, que reconocí en Saramago a un gran y auténtico feminista. Ahora, Alabardas es un libro no acabado, pero publicado, que termina con un insulto de la mujer a su marido, que le dice, vete a la mierda. Es una novela para leer hoy, ante el peligro de la internacionalización de una guerra como la que estamos viviendo en el mundo. Saramago había estado por primera vez en nuestra feria en 1987 y la última vez que estuvo en ella, en la Feria de Buenos Aires, fue en 2007. Ya estaba en silla de ruedas, estuvo con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en la inauguración del Parque de la Memoria, donde lo recuerdo acariciando con ternura la piedra con los nombres de los desaparecidos. Murió el 18 de junio de 2010. Este año se publicó La Viuda, que es la primera novela de Saramago que escribió a los 25 años. También se ha publicado La Intuición de la Isla, Los días de José Saramago en Lanzarote, un libro escrito por Pilar, desde la alegría y el talento de esta mujer que compartió los últimos 24 años de la vida de Saramago, nada menos. Allí se cuenta el porqué de la vida en Canarias y la intuición que él ya tenía de la isla cuando no la conocía en su primera novela La Balsa de Piedra. Saramago es no solo un escritor enorme, sino que además fue una persona de una humanidad excepcional. El Nobel no lo modificó, pero él mismo decía que desde que recibí el Nobel no pude volver a escribir. Ricardo Biel, un argentino que es uno de los editores de Saramago Sus Nombres, cuenta que lo conoció a Saramago en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y que fue para él uno de esos líderes que iban a cambiar el mundo. Ojalá la obra de José Saramago siga plantando semilla de paz en este mundo tan complicado que estamos viviendo hoy. Bueno, estimados oyentes, ahora, tras una pausa musical muy breve, vamos a recibir a nuestras invitadas.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. A vos, con mi deseo, con mi temor, llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, esta es una noche de privilegio para todos y para mí en particular, porque tengo el enorme gusto, la alegría de recibir con nosotros en nuestro programa a Pilar del Río, que es traductora de gran parte de la obra de José Saramago y está aquí con nosotros compartiendo desde la distancia, pero gracias a la tecnología. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Magdalena. Es estupendo tener amiga y que las amigas nos presenten, porque siempre dicen que es un placer, un orgullo, eso está muy
pero
bien.
Pero es que lo es. Mira, yo para mí, preparar este programa dedicado a José Saramago fue como un viaje a momentos muy felices. Mm. Ese Congreso de la Lengua Española, donde él hizo aquel discurso maravilloso, pero además... Recuerdo esto y después te dejo hablar a ti. Y es que cuando los recibí allí en Rosario y los acompañé hasta el ascensor, lo miré a José y le dije, ¡ay, cómo te agradezco el personaje de María Magdalena que me regalaste! Y te lo digo y se me saltan las lágrimas hoy porque la verdad que fue el comienzo de una linda amistad. Bueno, contame vos que estás a cargo de la fundación, presidís la fundación de José Saramago, ¿cómo es tu vida? Para mí ha sido un Nobel de esos inolvidables, porque no tiene presentes, yo no he leído a todos los premios Nobel de literatura de los últimos años, pero bueno, José fue una persona absolutamente singular. Contanos.
Es verdad, es que José Saramago, junto con otros escritores, unían a su sensibilidad literaria y a su capacidad para hacer literatura de la vida cotidiana, pues unía también la capacidad de reflexión, su aspecto cívico y ético. Él decía que la ética también necesitaba de una cierta estética y desde luego la estética necesitaba la ética, porque si no se quedaba en fuegos artificiales. Pues José Saramago escribió novelas que son representativas de nuestro tiempo, que seguramente van a pasar nuestro tiempo, que son muy bellas, pero sobre todo que reflejaban las ansias, las tristezas, las incertidumbres de los seres humanos que somos. Seres humanos que nos vemos sometidos a pandemias, como
así es.
En la novela de como la ceguera, en Ensayo sobre
ensayo
la ceguera.
De la ceguera.
O que nos vemos sometidos a guerras, como la que está en estos momentos entre Rusia o Putin y Ucrania. Y Saramago escribió un libro que decía que si se fabrican armas hay que fabricar también conflictos y que un día el conflicto será en un continente y el día siguiente será en otro y un día será por un motivo y otro día será por otro, pero siempre de tal manera que la industria armamentística siga funcionando y siga teniendo clientes, porque va a haber lugares donde usarla. Ese era el Saramago que escribía, el hombre que pensaba.
Así es, y creo que eso está presente en absolutamente toda su obra. Realmente esa conciencia crítica, esa ética que nunca, que uno lo siente como algo irreductible, ¿no? Y que los conflictos de sus obras llegan desde esa conciencia crítica. Uno siente que en todas esas criaturas está hablando José Saramago, ¿no es cierto?, del presente. A mí me deslumbró no solo esa inteligencia y esa mirada risueña y aguda que tenía, sino el compromiso, Pilar, el compromiso.
Fíjate, es curioso si en Portugal dices que Saramago tenía una mirada risueña y aguda, calificativo que no había oído nunca y que me parece magnífico y que te lo voy a copiar millones de veces. Pero
Sí.
diría, no, pero si Saramago era un hombre distante, siempre con cara de enfadado, no sé qué. Y es que cada uno tiene su propio Saramago, claro. Efectivamente, Saramago era un tipo agudo. Y tú lo viste en muchas situaciones
Absolutamente.
y era un hombre risueño. Lo que no podía soportar eran pues determinadas presiones y determinados datos que se consideraban verdades adquiridas y que le hacían efectivamente montar en cólera muchas veces
Imagino, y con esa ética y en el mundo en que vivimos, la realidad te hace montar en cólera, como decís vos, bastante seguido, ¿no es cierto?
Pues sí, pero fíjate, a Saramago hay una cosa que le hace tan cercano, porque a él no le interesaba rigurosamente nada la historia. Algunos
Sí.
cómodos lo han tratado de calificar como un novelista histórico, porque escribió El año de la muerte de Ricardo Reis o porque escribió la historia del cerco de Lisboa, y sobre todo porque escribió Memorial del convento. Pero él decía, no, no, a mí no me interesa la historia, me interesa el pasado. Porque la historia, tal como el patriarcado la ha hecho, es una cosa que es solamente de guerreros y de reyes. Por cierto, ninguna mujer. Reyes y guerreros. Y decía, no me interesan. Me interesan los seres humanos que sufrían las decisiones de esa gente arbitraria y cruel.
No, y además se buscó una guerrera andaluza para tener de compañera como vos, ¿eh?
Pero es que nos encontramos porque teníamos los mismos planteamientos. Éramos antidogmáticos y
Sí.
antipatriarcales. Nos encontramos y a favor de tantas cosas que eso no tenía otro remedio que unirnos. Y
Bueno.
eso estas otras cosas son las que trata en sus libros. Trata de seres humanos normales y corrientes, y sin embargo, de esos seres humanos, como el protagonista de todos los nombres, es un ser que pasa por la vida inadvertido. Nadie se da cuenta que existe, y sin embargo, es capaz de una odisea, buscar a la mujer desconocida, y la busca de todas las maneras. ¿Para qué? Para luego cambiar el nombre de su sepultura y que. Porque decía nada más hermoso que llorar por los muertos que no son los nuestros, porque son otros seres humanos.
Ay, pero qué lindo lo que nos estás contando, ¿eh? Qué bueno. Decime, ¿y cuál de las obras de José Saramago, si tuviera, yo a mí me gustaría que vos, que sos la persona que más las con de mi entorno, obviamente, que más las conoce, podemos sugerir a nuestros oyentes, porque me parece que este año, yo cuando empezó el año y me enteré de que se cumplía el centenario del nacimiento de José, dije, bueno, le tenemos que dedicar un programa entero, como mínimo, porque es una obra que sigue siendo atemporal por cómo focaliza en los problemas eternos de los hombres. Porque vos hablaste de una guerra, hablaste, y bueno, y está en las obras que escribió hace ya unos cuantos años. ¿Cuáles serían las obras, o cuáles son tus obras predilectas que podemos recomendar a nuestros oyentes?
Pues mira, vamos a coincidir en una. Yo la primera en este momento, porque cada tiempo tengo una,
Sí,
depende de cómo
claro.
amanezca el día. pero en estos últimos tiempos hay dos obras a las que vuelvo, hablo de ellas y me quedo en ellas. Una es el Evangelio según Jesucristo y otra es la intermitencia de la muerte.
Ah.
El Evangelio es una novela fundamental.
Sí. Fundamental.
Aaron Bloom decía que es una novela definitiva del siglo XX. Es tan fundamental que a veces hay críticos literarios que ni se atreven con ella, ni escriben sobre ella porque piensan, aquí tocamos el tabú, la gente...
Sí, porque bueno, en nuestras sociedades todavía convengamos que la iglesia es un poder que algunos, no sé ya tanto, pero sigue siendo un poder que arraiga muy fuerte en el mundo.
La iglesia, Magdalena.
No.
Las religiones.
Las religiones.
Porque la Inquisición tuvo su ejercicio de muertes y de torturas. En estos momentos ya la Iglesia Católica no hace eso. Pero
no,
hay otras confesiones, podemos hablar si quiere del poder de los evangelistas, las sectas más fuertes de los evangelistas, pero podemos también hablar de lo que estaban pasando con las mujeres en el mundo árabe.
En el mundo árabe sigue el problema de la mujer.
Claro, o sea, en nombre de Alá estrellamos nuestros aviones, en nombre de Alá declaramos guerra, en nombre de Alá cubrimos a las mujeres.
Claro, las religiones justifican crímenes, en definitiva. Es muy fuerte lo que acabo de decir, pero a veces sí. Bueno, la historia da testimonio de que a veces se han utilizado las religiones para fines que no eran nada santos, ¿no?
José Saramago decía que cuando se utiliza el nombre de Dios para matar, esto lo dijo a raíz de las Torres Gemelas de Nueva York en un artículo que escribió y que fue publicado prácticamente en todo el mundo, y decía cuando se utiliza el nombre de Dios para matar, se hace de Dios un asesino.
Entonces, exactamente.
Se sigue queriendo creer en un asesino, allá usted. Entonces, el Evangelio me parece un libro extraordinario.
Maravilloso. Y además, yo pienso que a los que todavía con nuestras crisis, por ejemplo, en el caso de mío, que yo soy una persona que soy creyente con crisis, como nos ocurre a todos, no me parece que te ponga, que te enfrente con ningún conflicto. Bueno. A mí no me ocurriría, pero no se lo he escuchado a nadie, no se lo he escuchado a nadie de los lectores que conozco.
Mi madre era una mujer muy religiosa del Opus Dei, imagínate.
¡Wow!
Y ella decía, no, yo no voy a leer el libro de José porque me puede convencer. Entonces decía, a mí me parece bien y hacen bien en el Opus de tener ese libro absolutamente prohibido para sus afiliados, militantes o devotos, como se les llame, porque efectivamente es un libro tan, tan racional, tan claro, porque además dice, vivimos en este tiempo, ahora nosotros vivimos en el 2022 de la era cristiana. Si nos ponemos a pensar si Jesucristo no era el Hijo de Dios que vino a redimirnos mediante tortura y muerte en la cruz, que también Dios nos inventó un sistema fácil, puso a su Hijo a ser torturado y luego muerto, asesinado en la cruz, ajusticiado. En fin, si Jesucristo no era Dios, si todo esto es una entelequia, nuestra civilización está basada en la mentira. Pregunto.
Claro, ese es el tema, que Saramago iba al fondo, siempre el cuchillo de él llegaba al hueso, diría yo, ¿no es cierto? Con toda la poesía que tiene Saramago en sus libros, porque también es un poeta, pero la verdad es que he tenido para mí, yo te digo, cuando me acuerdo del Congreso de la Lengua Española, no solo me acuerdo de su discurso, de otros discursos, me acuerdo cuando fuimos con él, que era un premio Nobel, le pedimos ir a una escuela de chicos de educación primaria en Rosario, y él se subió al escenario del salón de actos, en una cosa totalmente doméstica, magnífica, y estábamos sentadas en la primera fila, y yo, Pilar, a lo largo de los años, porque esto fue en noviembre de 2004, no me puedo olvidar la ternura con que ese hombre te miraba. Yo lo conocía muy poco en ese momento, porque recién habían llegado ustedes. Y la verdad es que no solamente su inteligencia y su talento cautivaron en el Congreso, en esa escuela donde seguramente los chicos de primaria no habían leído a Saramago, él no solo convino en ir, estuvo de acuerdo y le encantó, sino que para mí esas cosas valen muchísimo porque hablan de la calidad moral de las personas.
Y estuvimos también en el congresito.
Sí.
Con niños de toda Argentina que habían venido a hacer, mientras los mayores y los académicos hacían el Congreso de la Lengua, ellos su congresito. ¿Y te acuerdas que eligieron la palabra más bonita del idioma castellano?
Eso no me acuerdo, mira.
Pues, venga, me encanta recordártelo.
Contalo.
Sí, porque fue tan bonita. Uno podría pensar que la palabra más bonita sería amor, o sería madre o mamá. No, la palabra más bonita, según los niños del congresito, era milanesa. ¿No te acuerdas?
Entonces, ahora los
niños quieren
ahora
hambre.
Sí, me acuerdo. Ahora sí me acuerdo.
Los niños se quieren tomar un filete.
Yo no sé, yo tengo tan presente el rostro de él frente a esas realidades, que porque tenía una cosa de una agudeza. Para mí siempre había, bueno, nunca me tocó pelearme con él, porque realmente tampoco tuve la suerte de cultivarlo tanto, pero había como que vos sentías que él estaba disfrutando de ese diálogo. Era un hombre severo con ternura.
Sí. ¿Te acuerdas con Sabato? Cuando hicieron el discurso Sabato y él, y a Sabato lo único que le interesaba era el fútbol. En ese momento apareció vestido con su camiseta de fútbol. Fue genial. Academia de la Lengua, homenaje a Sabato. Y Sábado, bueno, fue genial, genial.
Sí, fue genial. La verdad que ese Congreso de la Lengua, vos después habrás ido a los otros, supongo. Yo no fui más, pero fue maravilloso. Fue una gloria tenerlos a ustedes, tener a tantos escritores maravillosos, el discurso inaugural de Carlos Fuentes. Sí. No, son esas cosas que a veces uno piensa en los disgustos que uno puede haber tenido en la gestión pública, porque hay mucha, entre bambalinas hay situaciones que generan mucho estrés, pero hay momentos de gloria como haberlos conocido y haberlos tratado a ustedes. Y en la fundación, decinos antes de cerrar, porque sé que estás apurada, ¿qué ustedes realizan tareas con escuelas también, con el ámbito educativo? O decime cuál es la tarea esencial que desarrollas.
Sí, nuestro cometido, nosotros somos una fundación portuguesa, aunque sí, nuestro ámbito de actuación es el mundo.
Somos así. Ya lo creo.
De poco ambiciosos. Y tenemos tres cometidos: el debate cultural, las culturas, el encuentro de cultura, intercambios. Aquí en la fundación hay un auditorio y entonces se presentan libros de distintos países, de distintos idiomas. Hay actividades prácticamente todos los días. Mañana, por ejemplo, hay un concierto, se clausura un ciclo de conferencias que ha organizado Mangel.
Mangel.
En el ayuntamiento mañana. Entonces, el debate cultural por un lado, las culturas, la importancia de las culturas,
sí,
siempre en plural.
Exactamente.
El segundo asunto son los derechos humanos, pero contemplados desde los deberes humanos. Tenemos una declaración, que es el documento más importante del siglo XX. En 1948 se hizo la Declaración de Derechos Humanos, pero no se estudia en las escuelas.
Es cierto que no se estudia.
La gente no sabe.
No, la gente no la conoce.
La vida de la sociedad, los emigrantes, la gente que no tiene casa, que no tiene comida, no sabe que son objetos de derecho. Entonces,
sí,
nosotros tenemos la declaración de deberes.
Ah, qué bueno.
Deberes
qué
humanos, bueno. Ya la hemos presentado en la ONU, se hizo en un congreso que hubo en México, convocado por la UNAM, participaron personas activistas, juristas, medioambientalistas de todo el mundo. y es deberes humanos, porque tenemos el deber de exigir que se cumplan los derechos y tenemos el deber de participar y de informarnos y de votar y de quitar a quienes no están respondiendo a nuestros intereses. Somos depositarios de una enorme responsabilidad en el mundo. Entonces, esos son nuestros deberes. Tenemos además el deber de instruirnos, el deber de cuidado, el deber de preservar la libertad de todos, de unas y de otros.
Yo realmente te estoy escuchando y pienso que para todos nosotros haberte tenido acá, que aunque el año que viene sea el aniversario 101 de José, te voy a volver a llamar porque nos haces falta. Te agradezco un montonazo que hayas estado con nosotros y tendremos este privilegio. Supongo si venís el año que viene, a lo mejor a la Feria del Libro de Buenos Aires, nos encontraremos.
Incluso antes, incluso hay previsto unas posibilidades. ¿Ah, sí? Precisamente para hablar de esto, de derechos humanos, de deberes
qué bueno.
Humanos.
¿Este año o el año que viene?
La democracia, en el año que viene. Cuando bueno. Sean los 40 años de democracia.
Ah, claro, claro. Bueno, a celebrar con nosotros la Fundación Saramago y Pilar.
Eso.
Bueno, Pilar, un abrazo fortísimo.
Un beso muy fuerte para
bueno,
todas y
ha sido
todos.
Lindo verte, aunque sea a través del Zoom. Chau, Pilar.
Igualmente.
Gracias, nos vemos.
Mansamente aérea como asa, oh aroma entornado de luar, na quentura vermelha de uma brasa, entre a cinza macia do olhar. Num bailado alado e serpentino, salpicado de estrelas e miragens, na força preguiçosa do felino, no sussurro do vento nas folhagens. Secreto bruxedo do outro mundo, donde trouxeste o espelho em que me vejo. Mergulhemos os dois até o fundo, estilhaçado o silêncio pelo desejo.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz. por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa esta noche a Patricia Kolesnikov, que es periodista, que tiene también libros publicados y que nos está acompañando y que lo conoció a José Saramago y la conoce obviamente a Pilar, con quien compartimos amistades. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás?
Bien, bien, contenta. Creo que te decía en el off del aire que es muy lindo recibir a gente con la que uno tiene lazos, vínculos de historia, de afectos.
Bueno, contanos, muchas gracias, un
placer. Sí, contanos o decinos, para que nuestra audiencia tenga distintos puntos de vista, ¿qué es lo que a vos te atrae más de la obra de José Saramago? Háblanos de él.
Mira, Saramago tiene... me resulta difícil separar lo que conozco de él de lo que leo en los libros. De hecho, cuando lo leo, lo escucho. Esa forma de hablar.
Exactamente.
Pero nosotros lo leemos en español, o sea, que la leemos un poco a Pilar también, que fue su traductora. Cuando él hablaba conmigo, hablaba en español, un español muy aportuguesado. O sea,
entonces, es cierto, es muy lindo eso que decís, es cierto, ¿no?
Y yo lo leo y lo escucho, y te decía que me resulta difícil separarlos, porque hay una mirada a la vez como sensible y política todo el tiempo.
Absolutamente.
Y así era él caminando por la calle, o sea, él podía caminar por la calle y hacer comentarios muy agudos sobre un titular en el diario que veía al pasar, sobre una escena, una capacidad para no hacer panfletos de las cosas, ni subirse a consignas, pero criticar muy profundo, podía atreverse a criticar la democracia, como en Ensayo sobre la lucidez. Podía atreverse a valorar el papel de España con los inmigrantes africanos, cuando uno dice, pero al final el Mediterráneo está lleno de cadáveres, cosa que es verdad. Y él puede decir, bueno, pero esperen, miren la gente que se recibe, miren cómo se los recibe. También como las dos cosas, ¿no? En esta especie de eslogan que él tenía, que él decía que era un comunista hormonal.
¡Ay, qué lindo! Eso no lo había leído. No lo recuerdo ni lo había leído. Pero era un auténtico comunista hormonal, ¿eh?
Es que era hormonal, muchas veces podía pensar otras cosas que uno no pensaría que tienen que ver con el ideario comunista, o sea, podía ir y venir. Y eso en sus libros nunca son manifiestos directamente políticos.
No.
Pero sí, justamente Ensayo sobre la lucidez por ahí es un poco más. Pero sí, sin embargo, todo el tiempo está marcando posición y hablando a la vez de las cosas más humanas, ¿no? Estoy pensando en el libro de Caín, donde él desafía la idea de Dios directamente. ¿No? Como muy parado en las discusiones. Del presente, pero no las discusiones más coyunturales del presente, como tratando de ver los más profundos que se van moviendo, porque cada época está plantada en columnas muy fuertes del pasado, pero también las va corriendo un poquito.
Entonces, sí, claro, y a veces las va minando un poquito, aunque surgen otras columnas siempre, ¿no?
Es así, bueno, y así nos movemos. Me parece que él trabajaba sobre esas cosas. Bueno, y después con una prosa muy en catarata, ¿no? Como con una puntuación muy personal, y efectivamente se lo oía, ¿no? Como así con lo que decíamos al principio. Personajes que muchas veces no tenían nombre, no hacía falta. O sea, eran...
Es cierto.
Era el hombre, la mujer, eran como caracteres, y sin embargo, no eran estereotipados, no es que uno decía, eran arquetipos, no eran arquetipos.
No eran arquetipos, eran personas.
Pero eso, ¿no? Como unas pinceladas, y se entraba en un mundo de ideas, ¿no? Pienso, no sé, en El año de la muerte de Ricardo Reis, o sea, muchos libros en los que uno entra en un mundo de ideas.
Exactamente. Pero además.
El mural del convento, ¿no? El mural del convento.
Exacto. Con ese vuelo poético que tiene a menudo y con esa agudeza que tiene la prosa de él, es absolutamente comprensivo. No es lo que llamamos a veces un escritor difícil. No sé qué opinás vos.
No, para nada.
O sea, cualquier persona con mínimo de intereses y aptitudes puede penetrarlo y amarlo, me parece, ¿no? Porque esos caracteres que tiene. Yo le decía a Pilar que cuando llegó a Rosario, cuando llegaron a Rosario, fui a recibirlos, y cuando los acompañaste al ascensor, le dije, ¿no? No sabes cuánto te agradezco el personaje de María Magdalena que me regalaste, pero es que ese libro, el Evangelio, está lleno, es inolvidable, y no es el único, obviamente. ¿Qué más vos señalarías de la obra de Saramago? Y me gustaría que vos, que además sos licenciada en letras, además de una gran periodista cultural, para recomendar a nuestros oyentes que no son ni alumnos ni estudiantes de letras.
Por supuesto, el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Ni que hablar, o sea, es un clásico, es un libro durísimo, es un libro donde él no ahorra crueldad, porque es así como ve el mundo y es así como ve lo que pasa y lo pone. Es un libro, yo no me acuerdo ahora de qué año es, quizás vos tenés más a mano esa información, pero...
No recuerdo.
Lejos de haber envejecido, me parece que casi fue premonitorio sobre ciertas formas de la crueldad y ciertos señalamientos sobre el lugar de las mujeres y la reacción sobre la crueldad y la violencia sexual hacia las mujeres. Él podía ser muy crudo en eso y un hombre que había apostado mucho al futuro, terminó con una mirada muy pesimista en los últimos años. Yo me lo acuerdo la última vez que lo vi, que habrá sido más o menos un año antes de su muerte, muy angustiado, porque lo que él decía es que dejaba un mundo peor que el que había encontrado.
Yo recuerdo lo mismo que vos, es más, recuerdo un larguísimo almuerzo una vez que ellos vinieron a Buenos Aires. Estaban parando en un hotel que está en Posada, frente al patio Bullrich, y tuvimos un almuerzo como de 4 horas, y yo noté lo mismo, lo noté muy pesimista, con esa agudeza que él tenía, que era difícil cuestionar, rebatirlo, ¿no? Además, muchas de las cosas que decía eran tan absolutamente reales y razonables. Bueno, tenía siempre una chispa de humor en su mirada, ¿te acordás?
Sin duda, tenía una cosa de humor y una cosa muy enamorada de Pilar, que era muy lindo.
¡Ay, sí! ¡Qué lindo de ver eso! Yo lo mismo le dije a Pilar, yo no me puedo olvidar cómo la miraba esa mujer.
Era un hombre con el que daba gusto estar, uno estaba con un cascarrabia, pero en los últimos años yo lo noté más preocupado por eso, como se sentía responsable de eso. Hombre que había estado la revolución de los claveles, o sea, que había estado...
¡Claro! Era un revolucionario él, claro, sí, pero... Yo no he conocido, por otra parte, una persona, creo que es el único premio Nobel de literatura que conocí, pero por ahí en alguna feria de Frankfurt uno ha conocido fugazmente, pero no es lo mismo. Pero tan poco creído, como decimos los argentinos o los porteños, ¿no? Una persona de una sencillez que enamora, a mí me enamoraba realmente.
Sí, absolutamente, muy, muy. Yo pensaba que en la casa de ellos, en Lanzarote, había una sola mesa y es la de la cocina. Entonces iba a comer todo el mundo, y, o sea, jefes de Estado, personajes. Sí. Se sentaban en la cocina mientras Pilar terminaba de cocinar algo, y él, o sea, era ese la forma de vida, ¿no? Una casa hermosa como la que uno querría tener, pero no justamente como la que uno querría tener, no ostentosa.
Claro,
¿no?
Claro. No, es inimaginable en ellos, tanto en él, lo que conocí de él, como en Pilar, imaginar algo ostentoso, nada.
Muy grato y un hombre muy sencillo. O sea, yo alguna vez vinieron a comer a mi casa y él entrando, yo vivo en San Cristóbal, un barrio sí, más bien de clase media baja de Buenos Aires.
No,
en un PH, típico PH.
Tengo un hijo que vive en San Cristóbal, así que
entonces,
conozco.
Y él entrando por el pasillo del PH con una botellita de vino en la mano. Sí. Y Pilar con unas flores, como muy relajado, sí, muy agradable,
¿no? y a la vez
de eso, como de una erudición importante, ¿eh? O sea, un hombre que sabía un montón, mucho de música, mucho de historia, mucho de música clásica, con detalle, todo eso, y yo creo que por eso justamente, no es a pesar de eso que era humilde, sino por eso, una persona que sabe qué cosas son serias en la vida y qué cosas son pavadas.
Pero además porque tenía una condición personal que estaba ajena a todo lo superficial. O sea, iba siempre a la médula, me parece, Saramago.
Fuimos una vez con él y con Pilar y con su editor portugués a Ciñaga, que era el pueblo de los abuelos, era el pueblo donde ellos vivían en Lisboa cuando era chico, pero sí, él pasaba
el pueblo
del verano, es el famoso pueblo.
El pueblo donde él nació.
Sí, pero él vivía en Lisboa.
Lo sé.
Es el pueblo, él en su discurso del Nobel cuenta cómo el abuelo antes de morir fue a abrazar a los árboles.
Ay, mira, Patricia, entonces, me sacaste la palabra de la boca. Cuando nombraste a Ciñaga, te dije en mi cabeza, no me puedo olvidar de esa imagen que estás, perdóname que te interrumpí,
entonces,
del abuelo.
Fuimos a espiar esa casa, porque esa casa ya no es de la familia, y llegamos, era un día de agosto, creo que hacía un calor tremendo, y llegamos después del mediodía, estaba todo cerrado, un pueblo durmiendo la siesta completo, sí, no había nada para comer, nos volvimos locos.
Típico pueblo.
Sí. Y entonces mirando como entre las rejitas, a ver si veíamos los árboles, imagina, ¿no? Con Saramago ahí, mirando las rejitas, y vimos, y ahí nos volvió a contar toda la historia, miren, espíen el arbolito, y fuimos hasta la casa, hasta el lugar donde estaba la casa donde ellos vivieron en algún momento, y ya no estaba la casa, había otra casa. Entonces sacamos una foto y él decía, pero esto, ¿para
esto
qué?
No, esto no es la casa donde yo viví,
no es nada. Y llegamos a una, realmente nos dijeron que había un lugar abierto para comer, que era una especie de fonda medieval, o sea, era un galpón grandote, con estas cosas grandes, mesas pesadas, donde había un solo plato para comer. Era conejo, eso era lo que había. Entonces nos sentábamos y trajeron una fuente al medio de la mesa y Pilar sirvió para todos. Y después vino como el dueño y dijo, miren, yo tengo acá una cartita porque hace 4 años vino una señora italiana y me dejó una carta por si un día pasaba Saramago por acá.
¡Ay, no! ¡No! Pero entonces, es para escribir un cuento eso.
Fue hermoso.
Es maravilla.
Yo me lo acuerdo, él leyó la carta, la dobló, la guardó así en el bolsillo de la camisa, dijo, bueno, la voy a contestar, porque se ocupaban de contestar, esto puede dar fe, Pilar, que contestaban a todo el mundo, y fue súper mágico, porque fue realmente casualidad que llegamos ahí, no estaba nada planeado, bueno, de casualidad. Así que fue muy grato. Y después, otro día, en ese mismo viaje, fuimos a Mafra, que es donde está el convento de Memorial del Convento. Es un lugar turístico gracias a ese libro. Entonces... Claro. Este libro lo puso en el mapa del turismo europeo. Entonces, había una boletería y nos pusimos en la cola, y Saramago paradito en la cola para sacar la entrada. Hasta que la directora del lugar pasó y dijo, ¡no, qué hacen acá!
Claro,
entonces nos sacó de ahí y nos llevó.
Nos hizo una visita guiada.
Pero en realidad la visita la conducía él, porque él había estudiado tanto para hacer ese libro, que conocía todas las historias, entonces él nos iba contando las historias de cada lugar, de cada escultura, nos llevó a un campanario, subimos por una escalerita de palo a un campanario, a tocar la campana y a probar como la estabilidad,
había
como
unos
instrumentos de precisión, y probamos poniendo una moneda, tengo fotos de eso, fue increíble.
Ah, bueno, alguna de esas fotos te la pido. Bueno, la verdad, para mí entrevistarte ha sido un viaje por esas cosas tan hermosas por las cuales uno da gracias a la vida siempre, ¿no es cierto, Patricia?
¿Eh? Absolutamente, fue una oportunidad, fue increíble y mucho de eso lo armó Pilar, ¿eh? Hay que decir.
Sí, Pilar es una maga. Pilar es una maga, es fantástico.
Hagamos este viaje, hagamos esto así. Sí. Yo le dije, voy a pasar unos días y ella me dijo, no, hagamos algo así, vayamos acá, allá.
Bueno, una maga. Bueno, Patricia, le agradezco infinitamente.
Te mando un beso.
Un abrazo, chau, chau. Okay. Nos vemos.
Ergo una rosa y todo se ilumina como a lúa non faz nem o sol pode. Cobra de luz ardente y enroscada, o vento de cabelos que sacode. Ergo una rosa, grito a cuantas aves, o se apontó andariños y de cantos, va a donunciar a orden. Decide a unión dos temas y dos santos. Ergo una rosa, un cuerpo y un destino contra el frío de la noche que se atreve y deseo de rosa y de mi sangre construo perenidad en vida breve. Ergo una rosa y deixo y abandono cuanto me doy de mágoas y asombros. Ergo una rosa así y uso a vida en este cantar de las aves nos me asombro. Corpo y un destino contra frío de noche que se atreve y desaiba de rosa y de mi sangre construo perenidad en vida breve. Ergo una rosa y deixo y abandono cuanto me doy de mágoas y asombro. Sintió su vida en este cantar de las aves los meus hombros.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, unos pocos comentarios y avisos en nuestro cierre. Que se ha publicado, por ejemplo, la selección final del premio Filba Medife de novela y se anunciará el ganador en diciembre. Estamos en cierres de concursos de novelas. Después que en el Centro Cultural de Convenciones de Buenos Aires, el año próximo, a partir de enero de 2023, se desarrollará una muestra inmersiva de Frida Kahlo. Además, hay una muestra titulada Borges e Israel, diálogo, que está montada en la Biblioteca Nacional, que recorre puntos de contacto entre el escritor con la cultura judía e Israel, con gigantografías y textos pertenecientes a su biblioteca personal y a las colecciones de la Biblioteca Nacional. Y muy fresquito, que se ha celebrado el Día de los Muertos, que es una celebración tradicional mexicana que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que se desarrollaron actividades en la librería del fondo, donde se montó un altar de muertos en homenaje a Silvia Molloy y al querido Noé Gittry, que hace poco nos dejó. Bueno, con estos comentarios y avisos, les deseo una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.